Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Hijo, baja la música, por favor.
Yo que me lo pierda, Roisa.
Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni aunque me lo pidas de rodillas, quien les habla Pato Lopardo.
Hola, ¿cómo están? Quien les habla, Juan Comabelia. Desde que existe la escritura como para poder documentar los hechos, la humanidad solo ha tenido de paz en todo el mundo conocido solo 500 años, y no consecutivos. Es impactante saber que vivimos en guerra permanente. Sea donde sea, siempre nos estamos matando. Queda claro que al ser humano le cuesta llegar a un acuerdo de manera pacífica, pero también, si nos sacamos un poco el velo de la inocencia, sabemos que muchas veces las guerras comienzan por intereses de distintas factorías.
Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación, hasta ahora. Pero le pido, como presidente de la nación, al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
La guerra por las Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 y tuvo una duración de algo más de 2 meses. Dejó unos 1.000 muertos y heridas abiertas hasta hoy de lado a lado.
La mecha del conflicto, el cual ya llevaba más de un siglo de litigio, se encendió el 2 de abril de 1982, cuando la Junta Militar que gobernaba Argentina anunció que había recuperado la soberanía sobre las islas.
Fue una guerra no declarada en la que el Reino Unido dirigió una de las expediciones militares más grandes desde la Segunda Guerra Mundial, presentando una notoria superioridad terrestre, naval y aérea, y a su vez los Estados Unidos le brindaron su apoyo a Gran Bretaña y contribuyeron ampliamente en la primera guerra aeronaval desde la Guerra del Pacífico.
Sin embargo, en el continente la visión de la guerra era muy distinta de la realidad. Por ejemplo, en las escuelas los chicos jugaban a la guerra, argentinos contra ingleses, y frases como "ya estamos ganando" se leían en la propaganda oficial.
En las casas, en los bares, en las calles, no había solo ilusión infantil o ingenuidad adulta. Si bien muchos mayores replicaban la lógica del juego de guerra y el triunfalismo bélico alimentado por la desinformación, otros tantos sabían o intuían que esa guerra era una empresa destinada al fracaso.
Yo recuerdo, en ese entonces todavía no había cumplido los 22 años, que es como que brotó el espíritu patriota, ¿no? En mí, en muchísima gente. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación de ese tipo. Y recuerdo ir a ver a mi padre y decirle, mirá, le pegaron en la línea de flotación a un barco inglés, que es un barco importante, un destructor. le tiraron de las Islas Georgias y le pegaron en la línea de flotación y se está hundiendo. Y yo veía que mi padre no reaccionaba, o sea, es como que decía, bueno, está bien. Y llegué a discusiones como, pero ¿qué, no te importa? O sea, estamos peleando una guerra por defender nuestra soberanía y no te importa. Y la respuesta de mi viejo era clara, o sea, decir, ¿vos te pensás que nosotros podemos desatar una guerra contra la OTAN? No contra Inglaterra, contra la OTAN, con la tecnología que ellos tienen. Si ellos vienen hasta acá, es porque las islas las van a recuperar. Y esto no se trata de ser antipatria, esto se trata de ser realista, que esta empresa es una locura, ¿no?
Y más allá del derecho por herencia, por proximidad y por pertenecer a las islas, por pertenecer las islas a la plataforma continental bajo soberanía argentina, las razones que movieron a las fuerzas militares tenían más que ver con la situación interna del país que con nuestros derechos soberanos.
Claro, porque la situación del llamado proceso de reorganización nacional enfrentaba paros de más de 24 horas, presiones de las fuerzas políticas, el reclamo, llamado a elecciones permanente en todos los distintos sectores de la sociedad.
Para ese entonces había un rechazo, alimentado por un lado por la creciente evidencia de violaciones a los derechos humanos en un gobierno que dejó, según Organismo de Derechos Humanos, 30.000 desaparecidos, además de miles de muertos, y que torturó, persiguió, censuró y limitó las libertades de los ciudadanos.
Exacto, y por otro lado, una política económica fracasada, con un desplome del empleo, una caída del Producto Bruto Interno y una inflación que en 1982 fue casi del 165%, una de las peores crisis económicas que vio el país, ¿no?
Pero esta situación fue totalmente silenciada a partir del supuesto gesto heroico del gobierno de facto.
Claro, a partir de ese día la sociedad en su gran mayoría resurgió, como decía antes, en ese sentimiento patriótico, salió a las calles, llenó la plaza y avivó por la recuperación de las islas.
¿Por qué crees vos? Yo tenía 3 años, ¿no? Pero ¿por qué crees vos, Juan, que la gente se emocionó tanto y se ve una plaza tan llena de gente coreando a Argentina, coreando a cada una de las cosas que va diciendo el general Galtieri en ese momento?
Esto es una apreciación muy, muy personal, ¿no? Pero yo creo que juegan dos cosas. Por un lado, creo que somos un pueblo bastante individualista, porque para sobrevivir en este país está eso un poco, tenés que hacer la tuya. Somos un pueblo joven a nivel histórico, un pueblo joven. Pero por otro lado tenemos una gran necesidad de juntarnos en cosas que comprenden a todos. O sea, la cultura es una cultura de un país, la cultura del país tiene un, si querés, una cultura de provincias, si querés una cultura de ciudades, si querés una cultura de familias, o sea, tenemos una cultura general y subculturas. Esa cultura general nunca la absorbemos juntos, porque si es por política tenés un partido político enfrentado a otro partido político. Si es por fútbol, por el sentido de pertenencia, tenés a un River, Boca, un Racing, Independiente. Entonces nunca tenemos algo juntos, salvo la selección. Y es ahí que ves que todo el país se para. Bueno, esto fue recuperar algo que mucha gente ni siquiera sabía. O le importaba el tema, o lo tenía presente, pero fue recuperar algo.
O sea que vos decís que en ese momento, de alguna manera, la izquierda y la derecha se unió en ese objetivo patriótico.
Sí, yo siento que se unió toda la gente, que no, ya no importaba en ese momento a quién pertenecías. Es más, vos fijate que la gente fue a la Plaza de Mayo en contra de un proceso militar al que le estaba haciendo paros, al que le estaba reclamando elecciones, fue y se puso en comunión con eso. Nos olvidamos de todo. Nos pusimos en comunión con el ejército porque el ejército estaba, a su vez eso, el ejército en vez de estar reprimiendo internamente, estaba defendiendo la soberanía del país.
Así que por primera y única vez la dictadura militar se fusionó con el pueblo en pos de un objetivo común. Claramente, la acción y la propaganda posterior de alguna manera nos hicieron olvidar, a mí no porque era muy chico, pero al pueblo, se hicieron olvidar por 2 meses todos los problemas internos.
Claro, tal cual. Cuando hablamos de propaganda, también nos referimos a los comunicados oficiales que se daban por los medios radiales y televisivos, y que eran muchos todo el tiempo, y que te daban uno y después te decían, pero ojo, esperen porque vamos a confirmarlo, y te lo confirmaban.
Thank you. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión.
Bien, este era el tipo de comunicados que teníamos, a veces varios por día. Y bueno, en Malvinas desembarcaron 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Infantería, ¿no?
Entre todos los errores que cometieron los militares, uno de los más groseros fue pensar que el Reino Unido no reaccionaría a la invasión de las islas. Veamos lo que sucedió.
Fue un tremendo error subestimar al enemigo. No hizo más que poner en juego, obviamente, a miles de vidas humanas, ¿no?
Es al menos infantil pensar que una potencia bélica como lo es el Reino Unido iba a dejar que el mundo viera como un país sin historia en las guerras modernas le quitara territorio, porque la Junta Militar especuló con eso, y porque las islas eran lejanas y porque históricamente no habían sido de especial interés para ellos.
Sí, claro, igualmente siempre tuvieron, y eso es lo que surgió en Malvinas, la importancia de la ubicación, ¿no? Con respecto a la Antártida, una ubicación estratégica, y por eso es que las quieren y nada más. Pero Londres reaccionó, y con fuerza, posiblemente por la propia necesidad política de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, llamada la Dama de Hierro, quien se encontraba en un momento de debilidad en un contexto económico también desfavorable.
Otro grave error quizás fue que nunca se aseguraron de tener un consenso internacional, porque las Naciones Unidas condenaron la ofensiva argentina. Chile prestó territorio a la Fuerza Aérea Británica. Estados Unidos declaró a la Cancillería Argentina que no podía ir en contra de su aliado en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no?
Sí, claramente el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no funcionó. Y el TIAR fracasó porque el gobierno del general Leopoldo Fortunato Galtieri supuso que Estados Unidos sería cuanto menos neutral ante la ocurrencia del conflicto armado, cosa que no iba a ser.
Pero como los otros supuestos también se estaban equivocando, porque Estados Unidos no dejó privilegiar su alianza histórica con Reino Unido y colaboró directamente con información satelital, por ejemplo, que permitió que los británicos den duros golpes a las Fuerzas Armadas, especialmente el derribo del crucero de General Belgrano, en el que murieron más de 300 marinos.
Sí, que ese crucero no estaba en lo que llamaban el teatro de operaciones, las millas marítimas de exclusión que habían puesto los ingleses sobre las islas. Está muy clara la falta de profesionalidad, de sentido común y responsabilidad, al no tener en cuenta, al no considerar el panorama. Esta manera de actuar fue realmente suicida para los chicos que tuvieron que pelear contra el tecnificado y muy profesional ejército británico.
Lo que fue muy triste también, como nombré antes, que Chile haya prestado la logística a Gran Bretaña. Pero bueno, no fue el pueblo, sino las Fuerzas Armadas chilenas, que también eran un gobierno nacido de un golpe de Estado, otra dictadura militar en Sudamérica, que fue el gobierno de Pinochet.
Claro. Para tratar de entender un poco esto, hay que recordar que ambas naciones estuvieron muy cerca de un enfrentamiento militar en 1978. En ese momento las cosas llegaban a un punto de ruptura de relaciones y fue el cardenal Zamore, enviado papal, quien intervino para evitar la guerra.
Claramente las relaciones entre ambas naciones eran malas y quedó evidenciada en la guerra de Malvinas.
Habíamos dicho, el 2 de abril de 1982 se produce el desembarco de militares argentinos en Malvinas. Londres anuncia el envío de fuerzas de tareas.
El 12 de abril, Gran Bretaña impone un bloqueo alrededor de Malvinas.
El 25 de abril, tropas británicas retoman las Georgias. La guarnición argentina comandada por el teniente de navío Alfredo Astix se rinde sin ofrecer resistencia.
El 1 de mayo... aviones y buques británicos bombardean el aeropuerto de Puerto Stanley y Darwin.
2 de mayo, el Conqueror, submarino británico de propulsión nuclear, hunde el crucero General Belgrano. En el ataque considerado como el primero en la historia mundial lanzado por un submarino nuclear, mueren 323 marinos argentinos.
El 4 de mayo, aviones Super Etendard de la Aeronaval Argentina, equipados con misiles Exocet, hunden al destructor Schiffel.
21 de mayo, 5 batallones británicos desembarcan en San Carlos. El mismo día, aviones argentinos hunden a la fragata Anderlecht y dañan severamente 4 fragatas británicas más. Son derribados 17 cazabombarderos argentinos.
El 24 de mayo, se concreta el desembarco de 5.000 soldados británicos en Playa de San Carlos.
El 12 de junio, el tercer batallón del regimiento paracaidista se lanza a la batalla del Monte Loudoun en las fuerzas del puerto en Stanley. Durante 24 horas de combates mueren 50 argentinos y 23 británicos. Ese día, en otros combates, 2 batallones del Royal Marine toman los montes Harriet y Two Sisters.
El 14 de junio, el que había sido designado gobernador de las Malvinas por el gobierno militar, Luciano Benjamín Menéndez, firmó la rendición incondicional de las tropas argentinas.
Los informes oficiales dieron cifras de más de 700 muertos por Argentina y unos 300 británicos. Permítanme dudar de estas cifras, ¿no?
Si bien la guerra comprometió a las tres fuerzas, del lado de la Armada lo único que operó fue su Fuerza Aérea Naval. La Fuerza Aérea propiamente dicha tuvo importante accionar y la más numerosa y sacrificada fue la infantería que estuvo combatiendo en las islas.
Analicemos un poco esto último. La Armada, salvo por los aviones y pilotos de la Marina, no actuó en la guerra y a excepción del crucero General Belgrano, que fue hundido fuera del llamado teatro de operaciones, no se supo de ninguna incursión de barcos.
Esto es al menos llamativo tratándose de una guerra en islas. Lo cierto es que barcos de guerra argentinos brillaron por su ausencia.
La Fuerza Aérea fue quien proporcionó los mayores daños a los británicos, realizando conjuntamente con aviones de la Marina incursiones a fragatas, destructores y también a su buque insignia, el portaaviones Invencible. La pericia, la capacidad operativa de los pilotos argentinos fue reconocida inclusive por el enemigo.
Se destacaron realizando incursiones con vuelos rasantes a tan solo 10 metros por encima de las olas para evitar que los radares enemigos los pudieran detectar, y de este modo lograban atacar también en forma sorpresiva.
Sí, fue así como los Super Etendar, que portaban misiles Exocet de altísimo poder destructivo, y el apoyo de los Dagger, conjuntamente con los viejos Skiwak, lograron ocasionar grandes daños a la armada enemiga, hundiendo varias de sus fragatas, al destructor más moderno de toda la OTAN, el buque Schiffen, y dejar fuera de servicio al portaaviones Invencible, orgullo de la Armada Británica.
Por otro lado, estaban los aviones Pucará de fabricación nacional, pero no eran aptos para este tipo de guerra.
Tal fue la preocupación británica por el uso de los misiles Exocet y la capacidad para realizar los ataques de los pilotos argentinos, que intimaron a Francia para que no le vendiera más misiles a la Argentina y evitara que los consiguiera por el mercado negro.
Investigando un poco esto, logré sacar la información de que la flota de aviones que poseía Argentina era de 60 y teníamos solamente 4 de última tecnología, como los Super Etendard, y 4 o 5 misiles Exocet nada más. Así que los pilotos hicieron lo que pudieron de la manera de que pudieron con las herramientas y los fierros que tenían en ese momento.
Sí, claro.
Por último, lamentablemente, las condiciones de la infantería no fueron similares a la de la Fuerza Aérea y se llevaron la peor parte. Y esto se debió a cuestiones que no solo fueron provenientes del enemigo, sino también de la incapacidad de los propios militares, profesionales de las Fuerzas Armadas, y algunas razones son...
Y la gran mayoría de los soldados eran conscriptos, o sea, eran como le decimos vulgarmente en la Argentina, colimbas, chicos que estaban haciendo el servicio militar.
Corre, limpia, barre.
Claro, el servicio, sí, también chofer, el servicio militar obligatorio, es decir, que no eran militares de carrera, y por más que les hubieran dado una fuerte instrucción, eso no alcanza para pelear, combatir contra soldados que son altamente profesionales, o sea, se les paga, viven de eso, son experimentados porque están en todas las intervenciones, como es el caso de los británicos,
¿no? Además, no tenían el equipamiento necesario para el clima y el territorio donde se desarrollaron los enfrentamientos, ¿no?
Desconocían algo muy importante, la cultura del enemigo. Gran Bretaña jamás en la historia, esto es muy importante, cedió territorios colonizados por la fuerza. Es decir, que una vez que vinieron, ya, es más, no una vez que vinieron, una vez que les tomamos las islas, iban a venir y las iban a recuperar. Solo lo hizo, solo dejó, cedió soberanía cuando le convino de manera diplomática.
En muchos casos estaban en las trincheras llenas de agua y no tenían ni siquiera un suboficial al mando.
Sí, no recibían alimentación acorde. Se supo de casos que entraban a robar en la casa de los isleños, pero era una cuestión de hambre.
Estos eran todos chicos de 18 años, abandonados por los superiores para luchar con un ejército organizado y tecnificado.
Sí. Claramente no estábamos preparados. No sé si hay un momento histórico para hacer esto, pero no estábamos preparados. Y la fuerza que realmente combatió y lo hizo bien con los recursos que tenía fue la Fuerza Aérea, porque es la única fuerza que sí o sí tiene que tener profesionales para volar aviones.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para ser una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus padres en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Bien, volviendo a la historia, la derrota dejó, aunque más no sea, un factor positivo para el país, porque dio un impulso definitivo a la salida del gobierno militar del poder. Por su parte, en Gran Bretaña, la gobernadora del lineamiento conservador, Margaret Thatcher, logró su reelección en el año 1983, en parte debido al triunfo de la guerra, ¿no?
Se podría decir que el beneficio que quisieron lograr los militares argentinos con la guerra se lo otorgaron a Thatcher, que también tenía muchos problemas internos.
Tal cual. Sí. Bien, volviendo a lo nuestro, la primera consecuencia fue la renuncia de Galtieri. Con el paso de los meses se convocó a elecciones democráticas que se realizaron en diciembre de 1983, poniendo fin a más de 7 años de dictadura militar.
Ya hace más de 37 años que la guerra terminó, pero el conflicto territorial sigue abierto y Argentina no ha cesado en su reclamo de soberanía sobre las islas, a pesar de que los habitantes insisten en que quieren seguir siendo súbditos británicos. Esto seguramente no ayuda a nuestro reclamo, ¿no?
No, porque hay en la ONU algo de la libre elección de los pueblos, o sea que sí es complicado. Con la guerra, Argentina y el Reino Unido cortaron todo tipo de relaciones, tanto comercial y protocolar, hasta reanudarlos en 1990. Pero en lo que respecta a los avances de las negociaciones, la ONU continúa considerando a los tres archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios indefinidamente disputados entre dos naciones.
A todo esto, no nos olvidemos que en las islas había civiles que desarrollaban sus vidas allí. Pero la guerra los recompensó porque, debido a que fueron alcanzados por el beneficio de ser considerados ciudadanos británicos, cosa que antes nunca se había otorgado por el miedo de provocar a la Argentina, y las consiguientes repercusiones internacionales.
Claro. En la actualidad, los argentinos deben contar con una serie de permisos especiales para acceder a las islas como turistas, pero el conflicto se encuentra cerrado y la paz reina como halo de respeto a la lamentable situación bélica que los excombatientes y veteranos de Malvinas han tenido que atravesar en aquellos años.
Yo esta guerra no la viví, no tengo las experiencias que vos tuviste, Juan. Yo tenía 3 años, pero bueno, de lo documentales que he visto, de lo que me han contado, lo único que quisiera para cerrar este episodio, aparte de recordar, es recordar, como recién decía la canción de Ciro y los Persas, a los héroes de Malvinas, pero apuntarle más que nada no a esos militares de carrera, sino a esos chicos de cada provincia argentina que estuvieron en una trinchera, que estuvieron a merced del frío, sin ropa, desabastecidos, con armas que no funcionaban y demás. Apuntarle a ellos, a todos ellos, a los que quedaron en las islas, por más de que esta guerra fue una locura, ¿no? Pero ya que se dio, quiero reconocer a estos pibes que lucharon por el país y tenerlos allá arriba, nada más que eso.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, es lo que pienso. A mí sí me tocó vivirla, palpitarla, y si bien creo que en la ciudad, en la capital y en realidad, por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, las más lejanas de lo que fue el llamado Teatro de Operaciones, la guerra se vivió de una manera muy distinta. Sinceramente no sentí, o pienso ahora y lo veo como que no sentíamos que el país estaba en guerra. Sabíamos que estábamos en guerra en una parte, pero es como que eso no siento que haya afectado tanto a la vida cotidiana, a pesar de que había programas, se juntaban cosas para mandar a los chicos, que bueno, en algunos casos no llegaban, pero digamos, adhiero a todo lo que dijiste, y pienso que esta locura lamentablemente dejó a muchos hombres hoy, ¿no? Personas de mi edad, que han tenido que soportar todo lo que han vivido ahí, lo tienen adentro, y bueno, hay que ver cómo cada uno lo pudo canalizar. La guerra no es para nadie y menos para chicos, ¿no?
Gracias por escuchar otro episodio de Nunca Me Lo Pidas de Rodillas, un tema duro, pero lo queríamos tocar. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram. Nos estamos viendo y escuchando en un próximo episodio, ¿no?
Gracias por todo y nos vemos, tal cual.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno, se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtieri.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos.